Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más Adoramos el Balón. Este es nuestro capítulo 12 de la temporada 4. Siempre, siempre bienvenidos a este videocast en el que, no estoy solo. Aquí me acompaña el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon? Y qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo Adoramos el Balón. Aquí ansioso para hablar de los temitas que tenemos el día de hoy.
Esta es una nueva edición de Adoramos el Balón, que ya saben que también pueden escuchar en Spotify. Van y buscan Adoramos el Balón, están todos los capítulos, y si están en la bici, en el auto, corriendo, haciendo aseo, o sea lo que sea, incluso les podemos hacer una compañía. Siempre ahí somos sus compañeros futboleros. Vamos a hablar de la Copa Libertadores y Sudamericana. Bien decía Gerald que tenemos una pausa, una tensa calma, pero eso no nos quita los ojos ni el pensamiento de Libertadores y Sudamericana, y tampoco nos quita el pensamiento con respecto a cuáles han sido los mejores y peores arranques. Una evaluación que nosotros regularmente hacemos, y es en donde observamos cuántos puntos había sobre la mesa y cuántos puntos consiguieron los equipos de los respectivos países. Y así entonces empezamos a determinar qué ligas están mejor y qué ligas están peor. Obviamente la gente siempre nos pega por esto, bueno, por otras muchas cosas, pero esencialmente por esto, porque ellos parten de una teoría conspirativa, y es la siguiente: que sea cual sea el escenario, el contexto, nosotros vamos a primar y a favorecer a los equipos colombianos. No sé de dónde sacan esa maldita teoría de conspiración, porque los números están ahí. La Libertadores, la efectividad por países hasta la fecha 2. Bolivia, puntos posibles sobre la mesa, 12. ¿Cuántos han conseguido? Sumados los de Bolívar y Strongest, 9. 6 de Bolívar, 3 de Strongest. Un rendimiento del 75%, Gerald. Es valorable si tenemos en cuenta que apenas son dos equipos, ¿no, Gerald?
Sí, no, eso los ayuda a potenciar, pero también su rendimiento, lo que hacía pues la efectividad de ellos. De local, como siempre, los equipos bolivianos, sobre todo los paceños, aprovechando pues esa ventaja, pero también Bolívar acá, que puede contar pues esa goleada que le metió a Palestino de visitante. Entonces eso naturalmente le da un plus para que Bolivia, de momento, en este corte hasta la segunda fecha, sea pues la liga más efectiva sacando a Libertadores.
Y luego la que persigue a Bolivia es la Liga Argentina, que tiene 5 participantes. Tiene a Talleres, ¡aguante Talleres! También tiene Estudiantes de la Plata, tiene a San Lorenzo, tiene a Rosario Central y tiene a River Plate. Puntos posibles sobre la mesa, 30. Puntos totales que han conseguido, 18. Eso nos da un rendimiento del 60% para la Liga Argentina. Una liga que se entiende que arranque bien si tenemos en cuenta la cantidad de participantes que tiene en la Copa Libertadores, que son 5. Entonces, Gerald, en este arranque, el más potente River, y por ahí detrásito Talleres y Estudiantes, Gerald.
Sí, sí, ahí Argentina manteniendo como estos números, ¿no? Por lo general suele como ir por ahí entre el 50-60%, dentro de todo pues bien para arrancar algún equipo que se le está quedando un poquito. En el caso de San Lorenzo siempre hay alguno ahí que debe más puntos de lo que podría tener, pero también varios con buenos rendimientos, sólido Talleres, sólido Estudiantes, y qué decir de River, puntaje perfecto, el único de los argentinos que tiene 6-6.
Efectivamente, Gerald. Continuamos con Brasil. A ver, la Liga Brasileña tiene 7 representantes en la Copa Libertadores, iban a ser 8, pero como siempre llegó y falló la lata de 250. Lo más probable es que fuesen 8 al final. Lo que pasa es que les tocó enfrentarse en la fase previa 3, por eso fueron 7, pero lo más seguro es que iban a ser 8, porque nosotros conocemos cómo es esta historia. Los que están en la Libertadores por parte de Brasil: Fluminense, Sao Paulo, Grêmio, Botafogo, Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro. Puntos posibles sobre la mesa hasta la fecha 2 de la Libertadores, 42. Puntos totales que han conseguido, 21, sumados todos los equipos, rendimiento del 50%, está en una medianía Brasil, que este año es el de las acusaciones, en donde se la han pasado diciendo que es la maldición del año terminado en 4, entonces que por lo tanto Brasil no se debería presentar y sus equipos tampoco. El mejor obviamente Atlético Mineiro, luego persiguen Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Sao Paulo. Y los dos que sí han sido tocados por la maldición del año terminado en 4, Grêmio y Botafogo, Gerald. Pero lo de Botafogo es más una maldición eterna que una específica, ¿no? Y lo de Grêmio no le hace un gol a nadie.
Claramente, sí. Es relativo, ¿no? Lo que está mostrando ahorita Brasil con este, pues sí, bajo rendimiento dentro de todo para los números que nos tiene pues acostumbrado la serie brasileña. Un poco más bajo de lo que siempre estábamos ahí el año pasado siempre repasando, que por lo general lideraban. Pero bueno, un arranque un tanto más lento en esta oportunidad.
Porque está Botafogo.
Por distintos motivos. Botafogo es el que arrastra todo pues este rendimiento.
Y Grêmio, que viene de la B, no es por nada, pero Grêmio es un equipo que tiene la marca todavía.
Y sí, está recién salido prácticamente. Hace 2 temporadas estaba en la Serie B, entonces pues se entiende por ahí en ese lado. Aunque también no podemos remarcar que hay varios invictos todavía, o sea, Fluminense, Flamengo, Mineiro que tiene puntaje perfecto, Palmeiras, digamos que Sao Paulo se anda un poco en la medianía.
El cuarto mejor arranque pertenece a la Liga de Ecuador, aunque si tenemos en cuenta que el rendimiento es exactamente el mismo que la Liga Brasileña, 50%, yo le hubiera propuesto ayer el subir a la ecuatoriana, porque a ver, Ecuador tiene menos equipos, en cambio Brasil tiene más capacidad y más equipos, en cambio la Liga Ecuatoriana pues, tiene apenas 3, que iban a ser 5, pero fallaron en las fases previas, el Nacional. ¿Y cuál fue el otro que falló ayer al recuerdo? Ah, Aucas, ya me acordé, el Aucas, el Papa Aucas. Esos dos fallaron, iban a ser 5, pero esos dos fallaron. Entonces yo creería, si tenemos en cuenta rendimiento, a ver, primero les digo, están Barcelona, Liga de Quito, Independiente del Valle, puntos posibles sobre la mesa, 18. De esos 18 puntos, ¿cuántos agarraron? 9. 2 de Barcelona, 3 de Liga de Quito. Ahí hacemos 5, más 4 de Independiente del Valle, en total 9 de 18, rendimiento del 50%. Yo abogaría porque subiera la Liga Ecuatoriana, si tenemos en cuenta que son menos equipos, los brasileños son 7, en cambio ecuatorianos son solo 3, están ahí con una cuchara y un tenedor combatiendo a un poconón de gente, entonces obviamente se complica más. Pero de los 3, el que más me ha convencido futbolísticamente hasta el momento ha sido Independiente del Valle. Los otros están ahí en una medianía. Barcelona no es capaz de cerrar bien sus partidos. Iba ganando los 2 primeros y empató esos 2 partidos, entonces así es imposible. Y Liga de Quito, una presentación rara, extraña contra Universitario allá en Lima, un equipo desconocido. Y luego le ganó Botafogo porque era lo que decía el guión y porque Botafogo es un equipo supremamente pechador, pero no le sobró mucho, apenas 1-0, tuvo muchas opciones, pero perdonó bastante, le dio mucha vida al equipo brasileño, un equipo brasileño que además es bastante dudoso. El que más me ha gustado hasta el momento, Independiente del Valle. Gerald, ¿tú estás por ahí?
Y pues ya de por sí el grupo es bien complejo para los canarios, entonces ahí te pone a pensar, ¿no? ¿Cuál será pues el futuro de Barcelona en esta Libertadores? Vamos a ver si mejoran de cara a las próximas fechas, pero ya han prescindido pues de unidades importantes y bueno, veremos también si Liga mejora un poco, porque es cierto que dejó una imagen bastante preocupante en la primera fecha. Entonces, si estos dos como que dejando ahí algunas dudas, Independiente del Valle, bueno, a lo suyo, en un grupo bien competitivo, pero ahí encabezándolo junto a Palmeiras.
Luego tenemos a la Liga Paraguaya, solo 2 representantes, Cerro Porteño y Libertadores. Puntos posibles sobre la mesa, 12. Puntos totales que han conseguido, 6. Rendimiento del 50%. Esto incluso es más heroico que lo de la Liga Ecuatoriana porque estos tienen 2 representantes nada más. Entonces, aquí, Gerald, yo creo que utilizaste tus artilugios y entonces dijiste, Mais arriba Brasil, porque sí. Pero así no funciona, Gerald, porque, a ver, Brasil tiene 7 oportunidades fecha tras fecha. En cambio, Paraguay tiene nada más 2. Ecuador tiene nada más 3. Entonces, Gerald, ¿algún descargo de tu parte?
Sí, no descargo. Pues yo intento verlo de la otra forma, de que Brasil tiene como más margen de error, ¿no? O sea, como que se la juega más, tiene más partidos con el que potencialmente puede fallar, entonces necesita como ser un poco más regular para mantener esos puntajes. Entonces, no sé, yo le doy más mérito un poco que la cantidad de partidos, a la cantidad de equipos, pero es entendible, ¿no? También, pues, si dependen de solo 2 equipos, pues ahí también se la juegan un poco más, dependiendo de solo ese par de clubes ahí, Cerro y Libertad en el caso de Paraguay.
Exactamente, Gerald. Y del arranque de uno y otro, parecido, ¿no? Irregulares ambos.
Pero entre todo sigue sumando y superando pues a varias ligas que obviamente dejan mucho más que deber que lo de Paraguay, que bueno, digamos que en promedio así es como se mantiene en esta primera mitad alta parte de la tabla de Sudamérica, por decirlo así.
Exactamente. Bueno, continuamos y ahora entramos a el lado oscuro. Aquí tenemos a la Liga Colombiana, como siempre, ¿no? Si hablamos de medianías y entre estar con un pie en el bien y con un pie en el mal en la Liga Colombiana. Siempre, normalmente, es lo que sucede. Entonces, la Liga Colombiana tiene solo 2 representantes. Tiene al Junior de Barranquilla y tiene a Millonarios, el equipo más grande del universo por allá en los años del 48 al 53. Siempre eso es lo que dicen, que ganó la pequeña Copa del Mundo y así, esas cosas del Millos. Entonces, esos son los 2 equipos representantes de Colombia. Puntos posibles sobre la mesa, 12. Puntos totales que han conseguido sumados los 2 equipos, 5, 4 del Junior, 1 de Millonarios. Rendimiento del 42%. A Junior tú no lo hallas. Y Millonarios es un equipo que carece de más nómina. Y también es un equipo muy ingenuo que no sabe afrontar los partidos en Copa Libertadores. Creo que lo vimos contra Bolívar y ahora hay que observar si podrá afrontar con la suficiente seriedad esos partidos que le tocan contra Palestino, a ver si puede clasificar. Gerald, tu pensamiento de los equipos colombianos hasta la fecha 2.
Sí, bueno, excepcionando más que todo a nivel general, es cierto que pues Junior tuvo esa victoria impresionante allá en Brasil, también ante Botafogo, hay que marcarlo, pero no deja de ser una victoria allá en un marco complejo. Dentro de todo, pues se impuso gran dominio, sobre todo en la primera parte, entonces hay que remarcarle eso a Junior, pero luego, como bien dices, no entiendes a este Yuyu que luego empata, no puede pasar del empate ante Universitario, incluso pues con opciones también para la victoria, pero incluso para llevarse tal vez una sorpresa más, con una derrota que hubiera sido pues muy crítica para Junior en ese grupo. Entonces sí, digamos que te deja como desconcertante este rendimiento por parte del equipo Tiburón. Y mucho más si hablamos del conjunto albiazul, que bueno, poniendo a prueba mi salud mental, sobre todo en La Paz y esa primera parte horrible, cometiendo errores imperdonables, garrafales, y que naturalmente en una Copa Libertadores no te los van a perdonar, y quedó ahí bien especificado pues en esa derrota. Digamos que sí, no se pudo aprovechar, deja pasar muchas oportunidades también para, digamos, aunque sea redimirse en los mismos partidos, ha tenido chances como para tal vez sumar alguito más, pero en el momento quedan un punto y pues ya está ahí arrastrando una maleta bien pesada. Les toca la presión de ya ganarle prácticamente los 6 de 6 a Palestino si quiere aspirar a algo, porque se le están escapando Flamengo y Bolívar. Entonces complejo, bastante complejo la situación, sobre todo el conjunto del Beazul. Junior ahí respondiendo medias, pero también dejándote cosas para pensar.
Gerald, del lado de Perú tenemos a Universitario con 4, Alianza Lima con 1 punto. Había sobre la mesa 12 unidades, han conseguido 5, sumado a los dos equipos, rendimiento del 42%, exactamente parecido a lo de Colombia. Millonarios un similar Alianza Lima, Universitario un similar al Junior de Barranquilla. ¿Qué piensas de lo que han hecho los equipos peruanos hasta el momento?
Sí, ¿no? Te deja ahí pues con un sabor agridulce, porque bueno, dentro de todo, pues Universitario, que tuvo pues un buen andar en ese debut ante Liga de Quito, no era fácil ahí recibir al campeón de la Sudamericana, pero vaya que lo superó bien, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo. Entonces te deja para pensar cosas positivas de parte del fútbol peruano. También un poco Alianza, después de esa buena presentación ante Fluminense, donde puede haber merecido algo más, se quedó apenas con el punto. Vamos a ver si pues puede superar esa barrera que siempre se le complica un poco a los blanquiazules en las fases de grupos, pero por lo que se ve tal vez pueda superarlo. Pero también volvimos a lo de siempre, ¿no? Vamos a ver cuál es la cara real del fútbol peruano. También Universitario, que sí, me parece que dentro de todo pues se queda con un balance un poco más positivo, porque sacar un punto de Barranquilla nunca estaba mal del todo, incluso puede haber sido algo más con algunas acciones si se le hubieran dado a su favor. Entonces dentro de todo está superando un poco las expectativas a comparación de lo que pues venía siendo la Liga Peruana en los últimos años, más acostumbrados a verlo un poquito más abajo, pero bueno, ahí va luchándola. Vamos a ver si en las próximas fechas sigue sorprendiendo, o si pues empeora estos números, que de momento me parece aceptables para los que nos tiene acostumbrado pues la Liga 1 de Perú.
A mí me emociona por Universitario, porque lo veo competir de verdad en su grupo, y Alianza Lima lo vi competir de verdad contra Fluminense, pero no contra Cerro Porteño. Contra Cerro Porteño vi un equipo parecido al que normalmente casi todos los años saca solo un punto en su zona. Se me hizo exactamente el típico Alianza Lima estorboso, que no compite, que está nada más ahí para cobrar los premios. Ya, ese fue el Alianza Lima que yo vi ante Cerro Porteño. No vi el mismo que ante Fluminense. Entendemos, es otro contexto. Pero vamos a ver, Alianza Lima, ¿quién le va a ganar? Siempre esa es la apuesta. A ver, casi consigue el triunfo contra Fluminense, no se le dio, se durmieron en una pelota parada. Vamos a ver en los partidos que le quedan. La Liga Uruguaya tiene 3 representantes. Liverpool, que se le está complicando la cuádruple competencia a Liverpool, porque Liga Uruguaya, Libertadores, Europa League, Premier, muy complicada la cuádruple competencia para Liverpool, y por eso solo consiguió un punto. Peñarol 3 contra pues, el ganable, contra Caracas, y Nacional 3 contra el que yo no pensaba que fuese ganable como Libertad, pero mira que sí le ganó. Había puntos posibles sobre la mesa, 18. Entre los 3 han conseguido 7 unidades, de rendimiento del 39%. Yo creo que la Liga Uruguaya es una liga en donde solo puede competir Nacional, y con mucha dificultad. Peñarol, a pesar de que le ganó al matado de la zona, a Caracas, y no lo veo ahí como avanzando. O sea, lo veo que si eso llegase a pasar sería como una recontra épica, porque Rosario Central está un poco más arriba en cuanto a nivel, y Atlético Mineiro sí le saca varios escalones de diferencia. Entonces Peñarol me parece un equipo hecho para sacar 6 de 6 contra Caracas y luego arrancarle algún triunfo a uno de los dos, apunte peleas, pero con eso le alcanzará, el tiempo nos dirá. pero lo veo complicado. Por el otro lado, Nacional, yo creo que si se anima, puede avanzar en su zona. Por el lado de Chile, tenemos 4 representantes, algo histórico para la liga chilena, porque desde que se juegan 3 fases previas, no había conseguido meter a los 2 que venían desde fases previas. Bueno, entonces Colo-Colo consiguió 3, Cobresal 1, Huachipato 4, y hasta el momento Palestino no ha conseguido ni uno. Puntos posibles sobre la mesa 24, hasta el momento han conseguido 8 puntos los 4 equipos chilenos sumados. Rendimiento del 33%, al que mejor he visto, podría ser Colo-Colo con sus momentos, tiene sus instantes Colo-Colo, porque, a ver, ese partido que le ganó a Cerro Porteño dejó dudas, pero fue el que más lo intentó. Y luego contra Fluminense me gustó el partido que hizo, fácilmente lo pudo haber empatado, por cosas del VAR no lo empató, pero me pareció competitivo, me pareció que tiene potencia deportiva para estar ahí dándolo todo. Y lo de Huachipato es una completa locura porque llegó y le sacó un empate a Estudiantes que yo no esperaba y le ganó a Gremio allá en Brasil, cosa que menos esperaba, y aparte con 2 golazos y se salvó como 12 veces de que Gremio le hiciera un gol. Es un equipo que está bendito. Tiene que aprovechar lo bendito que está Huachipato a ver si puede liquidar a Gremio. Eso sería supremamente cómico y para Gremio sería como otro descenso. Yo le sumaría otro descenso. Donde llegue a echar a Gremio en el grupo, yo le sumo otro descenso. Por el lado de la Liga Venezolana, sin lugar a dudas es la peor de la Copa Libertadores. Tiene 2 representantes, los más grandes del país, Caracas y Táchira. Puntos posibles sobre la mesa, 12. Puntos totales que han conseguido sumado los 2 equipos, 0. Rendimiento, 0%. ¿Qué están haciendo en la Copa Libertadores? Estorbar.
No han hecho nada, 0 puntos, ningún rendimiento
sí,
que podamos
hecho,
ahí valorar.
Sí, han hecho,
solo derrotas.
Gerard, por favor, respeta. Lo primero, el respeto. Han hecho reír a toda Sudamérica y la gente que la está pasando mal...
Ah, bueno.
Ha sacado una sonrisa en su rostro gracias a este par de equipos. Gente enferma, gente que perdió el trabajo, gente sin plata, gente que lo dejó el novio, la novia, así. Se pone a ver un Peñarol Caracas, Peñarol le mete 5 a Caracas, se caga de risa. Al instante pasa por alguna tiendita donde tienen el Libertad contra Táchira y ve cómo Libertad le mete 3-0 al Táchira. Y se caga de risa. Entonces, la labor social de este par de equipos no se puede demeritar, Gerard. Y me parece irrespetuoso que tú demerites la enorme labor social de comedia que están haciendo en la Copa Libertadores. Me parece inaudito, Gerard.
Estamos hablando de números. Por números, sí, no hay nada que rescatar. Pero sí es cierto que las goleadas ayudan, ¿no? Que aumente pues, el nivel de humor en las tardes de Libertadores. Pues, que haya alegría, que hayan varios goles. Goles son amores. Entonces, evidentemente, pues se le aprecia, se le abona eso. Aunque sea que aporten eso, pues tanto Caracas como Táchira. Pero ya para el buen nombre de la Liga Venezolana, que siempre de todo pues la tiene bien complicada para levantarse, tenía una chance esta oportunidad y nada, que la han aprovechado estos 2 equipos. Ya será a ver si mantienen este antirrécord, porque es importante ahí mantenerse ahí abajo. Y si podemos esperar esto de los 2 más grandes, que le queda a los demás equipos del pobre fútbol.
Exactamente, Gerard, miramos por aquí rápidamente que nos han comentado. A ver, decía aquí Lache, qué manera de hacer perder plata tuvieron los brasileños las primeras 2 fechas, en especial a ti, Gremio. Aquí dice M. Sin duda, la Bolivian Premier League es la mejor de América. Pero mira, ¿hasta dónde llegamos? Y de hecho, relacionado con lo de la Bolivian Premier League, dice aquí Niju, que nos hace un aporte. Muchas gracias. En reais, nos hace un aporte en 4 reais. Y nos dice, la Liga Boliviana viene de una crisis de 2010-2023. Y aún así, mira lo que es la sensación de Bolívar, hijo del Citigroup, y de Strongest. Una completa locura lo de la Liga Boliviana y sobre todo lo de Bolívar, que el año pasado llegó a cuartos de final y este año no se quiere quedar atrás, a expensas de mi pobre Gerald, que cada vez que Bolívar mejora, pues obviamente sufre, Gerald. Pero ¿qué le vamos a hacer, Gerald? Así es la Libertadores, tienes que ir a competir con todos si no te liquidan. Aquí Javier Segovia, te damos la bienvenida, gracias por adorar el balón junto a nosotros. Sí. Y aquí Rodri y Alexis nos hace un aporte en Miley Dollars y dice, ¿qué equipo creen que tendrá la peor diferencia de gol y de cuánto será? ¡A qué gran pregunta! A ver, hasta el momento tengo entendido que la peor diferencia de gol pertenece a Caracas. ¿Podemos apostar a la de Caracas? Yo había apostado por Cobresal, pero tú me acompañas ahí o me sueltas la mano y te vas con algún venezolano.
te quito la mano y me voy con alguno. A ver, para que sea más ahí diferente, divertido. A ver, ya que pues estamos hablando de la alegría que traen los equipos venezolanos, bueno, vamos a ver si pues mantiene este promedio de humor Caracas, que sí es el más goleado, -8 de momento para los rojos del Ávila.
Exactamente, Gerald es el equipo hasta el momento con la peor diferencia de gol en la Copa Libertadores. Sin embargo, yo quiero recordarte que tú llegas y me dices ahora te suelto la mano y me voy con un equipo venezolano como el peor, pero yo recuerdo también que cuando estábamos haciendo el previo en la Libertadores, tú decías, no, 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 yo mínimo a Táchira lo veo como que en mis dominios, a Caracas de pronto en mis dominios. Ahora, ¿qué pasó, Gerald? ¿Ni siquiera una conference van?
Sí, no, pues todavía no existe y no le demos tantas ideas a Domínguez.
No, hablemos de momento.
Sí, claramente. Pero no, reconozco, sí, no, es que yo creía que, bueno, este año con los dos más importantes del país, pues estaban para dar algo más.
Es parte de la estrategia jugar mal. Entonces, que nos preparemos, sí, que nos preparemos, que ya viene, que ya viene. Pero que no seamos ansiosos, que ya vienen con todo, ¿sí? Ambos equipos. Mientras tanto, observemos qué ha pasado en la Copa Conmebol Sudamericana, que también tiene los respectivos rendimientos de cada uno de los equipos y de los países, obviamente. La que domina aquí en la Sudamericana hasta la fecha 2 es la Liga Pro de Ecuador con sus dos equipos, con la Chatolei y con el Delfín, puntos posibles sobre la mesa, 12 puntos totales que han conseguido, sumado los 4 de uno, 4 del otro, 8 unidades, rendimiento del 67%. Gerald, yo te quiero decir que el otro día estaba haciendo el libreto de la Copa Libertadores de la fecha 3 y mientras tanto tenía el partido de Delfín de fondo, ese que jugó contra Belgrano. Y Belgrano, yo puedo titular fácilmente que es uno de los peores partidos del nuevo siglo. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Vaya que pica para ser uno de los más discretos que nos ha dejado pues la Sudamericana hasta ahora, claro.
Tranquilamente, Gerald, yo creo que es menester hacer un top de los peores partidos del siglo XXI. Tengo ya dos en cartera. Tengo la final de la Liga Peruana, Alianza Lima contra Melgar, la vuelta de esa final. Es creo que de lo peor que vi en mi jodida vida ese partido. Me hizo deprimir ese maldito partido. Desde ahí yo llegué y dije, no, la Liga Peruana es de verdad otra cosa, ¿eh? Horripilante. Y lo que vi el otro día, Delfín contra Belgrano. Tranquilamente ya están dos en mi top. Voy a seguir anotando, porque tú sabes que a mí me gusta recolectar con pruebas. Entonces voy a seguir anotando de lo peor que vi en mi vida. Ahora, con respecto a la Liga Ecuatoriana, aquí están respondiendo bien. La Chatolei levantó, sobre todo en la segunda fecha, porque en la primera fecha había dejado como dudas, pero en la segunda, al ganar como visitante, pues como que dio ese golpe. Rendimiento del 67%, valorable porque son apenas dos equipos los que tiene Ecuador en la Sudamericana. Ahora, Uruguay. Uruguay tiene a Racing, pero de Montevideo, y a mi equipo, Danubio, también de Montevideo. Puntos posibles sobre la mesa, 12 han conseguido entre los dos, 1-4, el otro 4, por lo tanto 8. Rendimiento del 67%, lo mismo que la Liga Ecuatoriana, fácilmente ahí puede haber un empate. Y Gerald, el que me ha sorprendido gratamente es el equipo de Racing de Montevideo, la denominada Escuelita, el equipo que hace parte del grupo de Bayern Múnich, y Racing de Montevideo, que el otro día dio un golpazo al ganarle a Argentinos allá en la Paternal por goleada. Y a mí tiene loco ese equipo, Gerald Latino.
Claro, sí, total, el Bayern de Montevideo, popularmente, sí, también conocido. Increíble lo que está consiguiendo, pues este Racing, no se esperaba, no se veía.
Bueno, por el lado de Brasil, tiene 7 participantes: Cruzeiro, Inter, Fortaleza, Paranaense, Corinthians, Cuiabá, y también tiene a la Lata de 250. Puntos posibles sobre la mesa, 42. Puntos totales que han conseguido sumando todos los equipos brasileños, 27. Rendimiento del 64%, los mejores hasta este instante de la fecha 2, Fortaleza y Paranaense. Se esperaba porque, como bien me dijo Gerald, son los que en realidad quieren la Copa Sudamericana, ¿sí o no?
Sí, claramente, es evidencia, ¿no? Han goleado y todo, han apabullado a sus rivales hasta ahora.
Oye, Gerald, a todas esas, el otro día, mira cómo es la vida, ¿no? Me encontré con Paranaense Rayo Zuliano y yo quiero darle las gracias a Rayo Zuliano y a Paranaense porque vuelvo a lo mismo, la labor social, gente que la pasaba mal. Yo estaba como estresado en ese momento, tenía muchas cosas que hacer y apareció esa goleada, ese 6-0, y me alegraron la vida. Es que no te digo, Gerald, es labor social. Es una maravilla eso. Entonces no se puede demeritar. Cada vez que ustedes vean esos partidos, lleguen y agradezcanle a la vida que existen esos partidos. Pero si hasta el momento esos son los que han mostrado mejor nivel. Cruzeiro todavía con sus rezagos de la B, empatando el otro día contra un equipo fantasma. La Lata 250 que no se espera nada de eso. Cuiabá, que es un equipo tan random. Pero ahí va. Corinthians, que... uf. Corinthians, yo creo que debería renunciar por medio de una carta a la Conmebol, porque ya, no. O sea, hace puntos, pero por inercia, Corinthians. Es una cosa impresionante cómo es que casi siempre no ofrece nada de una buena visual. Creo que el último Corinthians bueno fue el de Tite, de resto de poco de Corinthians, pero tan...
10 años ya.
Sí, ya pasó mucho tiempo. En el caso de Argentina, la cuarta liga en la Sudamericana. Tiene 6 participantes, Defensa y Justicia, Belgrano, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Lanús y Racing. Puntos posibles sobre la mesa, 36. Puntos totales que han conseguido sumados todos los equipos, 23. Rendimiento del 64%. Volvemos a la misma discusión que tuvimos en la Libertadores. Son menos equipos que los brasileños, deberían tener más mérito. Pero Yera lo lee como, no, yo no lo miro así. A mí no me parece, compa. Entonces, bueno, Yera lo dejó que está mejor Brasil, ¿no? Yera es más brasileiro, Yera es más brasileiro. Pero, Gerardinho, te cuento que aquí el rendimiento más interesante ha sido el de Racing Club de Avellaneda. ¿Cuál es el problema con Racing? Que uno desconfía de este equipo, pero máximo cuartos te llega. Uno sabe eso de Racing, pero la desconfianza siempre está sobre la mesa. Boca gana porque es Boca, o Boca suma porque es Boca. El otro día hizo gol un Anselmino, que todos hemos visto a los pelados con la camiseta de Anselmino, una cosa impresionante. Y luego tenemos la irregularidad, que sí, Belgrano, yo esperaba más de Belgrano, me ha decepcionado en estas primeras dos fechas, de pronto luego meta el acelerador, defensa raro, ese empate contra Wilrady, pero en general, Gerald, tenemos que el mejor Racing, ¿no? Hasta el momento.
Sí, no, sí, récord perfecto, ya goleó al coco del grupo, como puede ser pues la lata energética.
Y si ese era el coco, pues, Gerald. Puso...
sí, ¿no? Porque entre Coquimbo y Luqueño, pues dudo que se le complique la cosa a Racing como para que suceda algo de tipo 2022, ¿no? Que sobre el final pues se queda sin posibilidad de clasificar. Dudo mucho que le pase a este Racing, que dentro de todo pues tiene mejor plantel, en el juego pues ha dejado mucho más confianza. Entonces, sí, podemos esperar mucho de este Racing, por lo menos en este inicio. Y sí, te deja pues estas dos caras, varios de estos equipos, defensa, que no puede pasar el empate con Always, también Lanús, que se complicó mucho ante Garcilaso, a duras penas le ganó, y pues Boca, ¿no? Que no termina pues de despegar dentro de todo, pero pues bueno, ahí está con su equipo sub-23 prácticamente disputando esta Copa Sudamericana, pero digamos que sí, ya... poco a poco se va acercando a su prometida final, entonces ahí podemos esperar bien del equipo Zenit.
Gerald, es que Boca está haciendo una gira, ¿no? Está haciendo como lo que diría en Argentina, está previando, entonces está haciendo la previa, y pues es una previa con los pibes primero, con los pibes para ir calentando el boliche, y luego ya cuando llegue el resto, pues listo, ya se arman el quilombo, papá. Entonces eso es lo que está pasando con Boca, están armando la previa hasta ahora, están previando nada más, entonces por eso están Anselmino, luego entonces se unirá al resto, que si llega Cavani, llegan los grandes, llegan a bancar la parada al boliche, que será en Paraguay. Ya nos anunció la Conmebol que ese boliche será en Paraguay. Lindo boliche en donde Boca esperará a quién será su compañero de baile, ¿no? ¿Quién saltará la pista? ¿Quién le plantará cara a Boca en la final, ¿no? Qué gran incógnita. Eso sí te digo, Gerald, tiene que ser el estadio más grande de Paraguay, porque si llega a Boca, Boca solo te llena el estadio. Entonces, yo creo que no. Conmebol abogará porque sea un equipo que no tenga ni un solo hincha, porque si no, ¿qué van a hacer? Porque Boca ya te lo llena solo, entonces, ¿qué van a hacer?
¿Con Bragantino?
En una, sí, puede ser con Bragantino. Sí, yo creo que Conmebol le ha puesto una final Boca Bragantino para que te metan. Oh, es que llegaron un brasileño. Sí, bueno, listo. A ver, continuemos con Chile. Chile tiene 2 representantes en la Sudamericana, La Calera y el Coquimbo. Es que no puedo. Cada vez que veo al Coquimbo United, es que tiene un pirata ahí. Bueno, puntos posibles sobre la mesa, 12. Entre los dos han conseguido 6 unidades, 3 de un lado, 3 del otro. Rendimiento del 50%. Gerald, niveles casi iguales de este par de matados chilenos. ¿Tú qué piensas?
Sí, no, aunque me convenció un poco más tal vez Coquimbo, que dentro de todo pues ahí cayó con honor ante la lata energética de visitante. Y La Calera, uff, qué equipo complicado de ver, ¿no? No te deja demasiado pues ahí con lo justo, ahí le ganó pues a Alianza, porque es un equipo más lamentable incluso
Sí.
que ellos. Entonces, si no le veo pues mayor futuro a esta Calera, y pues me parece, bueno, no aprovechó las oportunidades que tuvo ante la Choteleí. La Choteleí pues ya ahí le ganó lo que puede ser tal vez ese cruce directo, aunque bueno, ese grupo está muy loco, porque pues el favorito Cruzeiro y apenas con 2 puntos, dando vergüenza también cayendo empatado en casa. Entonces, sí, no te convence el todo, pero sí me parece un poquito más entusiasta lo de Coquimbo, un poco más alegre su fútbol. Y La Calera, bueno, ahí que se animen sus veteranos argentinos arriba cuando se animen ahí a pegarle al rival de turno, pero el resto no podemos esperar demasiado de ese equipo.
Gerald, cada vez que yo le pido como su opinión o su pensamiento con respecto a alguno de los equipos de la Sudamericana, Gerald como que llega y dice, este ha sido como el menos malo, o sea, eso es yo lo que más o menos escucho, como que este ha sido el menos malo, como que los otros son espantosos, no los puedo presentar, y este ha sido como el mejorcito, pues, sí, hagan de cuenta que es como cuando Marsh tenía ese traje Chanel multiusos, bueno, esto fue lo que pude hacer, lo remendé a medianoche, la salvé, entonces, más o menos eso es lo que Gerald dice, bueno, vea, le presento a Coquimbo, no tengo demasiado, no me pida, pues, al Colo Colo el 91 en la Libertadores, no, no, no me pida eso, pero le tengo al Coquimbo, vea, es lo surcí un poquito y ahí como que lo puede salvar. Sí o no, me da esa sensación, Gerald, que como que la tratas de salvar así. Bueno, continuamos en la Liga Boliviana, que tiene tres representantes, dos de ellos son River. Increíble. Bueno, uno es Always Ready, el otro Nacional Potosí y otro es el Dios Real Tomayapo. Muy bien. Puntos posibles sobre la mesa, 18 hasta la fecha 2. Puntos totales que han conseguido, 6. Rendimiento del 33%, más o menos, ¿no? Más o menos como el tercio de puntos han conseguido. El mejor de todos, el Always Ready, es como el que pareciera, Gerald, que va a competir y como que podría avanzar, ¿no? Ya sacó un empate importante en Argentina que yo no lo esperaba, para nada.
Sí, no, tal cual, no se veía pues que era prácticamente pues muy esperable que tal vez cayera en ese encuentro, pero no, sacó ese punto ahí también con justicia, porque Defensa y Justicia nada que se le hizo fácil afrontar ese duelo ante este River del Alto, pero sí, luego le pintó la cara al DIN en la primera fecha, ha sido como el más confiable de los bolivianos. Luego pues Tomayapo, bueno, vamos a ver, hizo un poco la estrategia de jugar mal en la primera fecha para sacarle luego el punto a Inter en el pleno Irarrío, ¿no? Impresionante, ya podemos esperar grandes cosas de ese Tomayapo de aquí en adelante. Y también quería pues de marcarle pues el reconocerle a Nacional Potosí que ha hecho lo suyo, ¿no? Para darnos su humor. También otro equipo pues que se sacrifica para que los demás en el continente nos riamos. Y
Exactamente.
pues no, se dejó pues meter esa goleada ante Fortaleza con goles de Hércules, Pikachu. No faltaron todos ahí a la fiesta. Entonces, impresionante.
Sensacional. De los años en donde menos entusiasmo ha generado la Copa Sudamericana en Colombia, no solo porque no nos dieron la sede de la final única, sino porque están dos equipos que es que no le meten emoción a nadie. O sea, Independiente Medellín y Alianza FC, con todo lo que tiene detrás Alianza FC, puntos posibles sobre la mesa, 12 puntos totales que han conseguido entre los dos equipos, 4, 3 del Medellín por su increíble triunfo contra casi el último de la Liga 1 de Perú, y 1 de Alianza FC, que sí fue increíble porque le empató a Cruzeiro allá en Brasil. Creo que Cruzeiro tiene como esas esquirlas de la B todavía. Entonces, podríamos decir que Alianza FC estaba jugando parejo, ¿no? Podríamos decir que estaba jugando más o menos parejo, un equipo que tiene más cara de B que de otra cosa. Y es un rendimiento del 33%, pero Gerald, aún así, no me genera confianza ninguno de los dos como para decir, oh Dios mío, tenemos algo fijo, fijo en 16avos o en octavos.
Sí, no, no, ya tocaría ver si pues Alianza otros batacazos, aunque pues dentro de todo solo le alcanzó para sumar el punto, ¿no? Ya había perdido en casa ante La Calera, un
Comiéndose
equipo
un
pues
penal.
también mucho más. Y comiéndose un penal tras del hecho, exactamente. Entonces tampoco es que podamos esperar gran cosa de Alianza. Y pues bueno, tenemos al DIM que, cierto, se acomodó un poquito más en el grupo ahí con esa victoria en casa ante pues el más ganable, el comodín del grupo como César Vallejo, pero tiene ese mano a mano ahí con Defensa y Justicia. También Always dio pues muestras de que de pronto en Colombia hasta incluso podría sorprender un poco al DIM. Vamos a ver.
Por el lado de Perú tenemos a la Universidad Paolo Guerrero, aunque ya parece que no es tan Paolo
Gracias.
Guerrero, porque como que hay riñas, hay rencillas ahí en la Universidad Pablo Guerrero. Y del otro lado está Garcilaso, que Garcilaso sorprendió en la primera fecha y también sorprendió en la segunda fecha. Es un equipo que cada fecha te sorprende para bien o para mal. Había 12 puntos posibles sobre la mesa en las primeras dos jornadas para Perú y solo han conseguido 3 unidades por ese triunfo de Garcilaso contra Metropolitanos, que hay que decir que casi pierde Garcilaso. Remontó, pero casi pierde Garcilaso en condición de local. El rendimiento de la Liga Peruana en la Sudamericana hasta el momento es del 25%, cosa que se entiende porque el otro día había la Universidad César Vallejo contra el Medellín y es un equipo espantoso, ¿eh? Es un equipo horripilante que, Gerald, si a mí no me fallan los ojos y la memoria, ese equipo no es dirigido por ese Chicho Salas que dirigió Alianza Lima.
Ajá, sí, llegó pues de hecho
con
a esta
razón,
temporada.
Con razón, ahora sí, faltaba esa pieza, la encontré, ahora sí. Es impresionante cómo llegó tan lejos en Alianza Lima, lo que habla muy mal del nivel de la Liga 1 de Perú, en donde hoy en día el único que se salva y que compite es Universitario. Hasta el momento, luego puede que se descarrile, porque uno con los equipos peruanos no se puede confiar sino hasta que clasifican. Ya cuando uno vea que clasificaron, ahí recién se confía. Bueno, continuamos con la Liga Paraguaya, en donde está el Boca de Mentiras, está el Vélez de Mentiras, está el Nacional de Uruguay de Mentiras y está el Rosario Central de Mentiras. Entonces está Sportivo Trinidense, Ameliano, Nacional de Paraguay y el Luqueño. Puntos posibles sobre la mesa, 24 puntos totales que han conseguido sumados 4 equipos. Solo han conseguido un punto, el punto de Sportivo Ameliano. Solo Ameliano ha conseguido punto. Rendimiento del 4%. Gerald, ¿qué pasó con la Liga Paraguaya que normalmente compite? Esto es un espanto. Hasta la fecha 2 es un espanto.
Realmente decepcionado por lo que puede ser esta Liga Paraguaya, que el año pasado que se ha mostrado algunas cositas, recuerdo que Tacuarí algo hizo, bueno, tenía ahí a Blooming, pero ahí te sumaba algo, pero no, lamentablemente pues este año es muy escaso lo que nos ofrece pero la Liga Paraguaya. Y el de más renombre, el que más podemos esperar tal vez un poco, Nacional, no ha hecho nada, cero de puntos, y pues le toca ahora contra el Bayern de Montevideo, entonces dudo que siga sumando ahí, y estos números van a seguir siendo bien discretos para la Liga Paraguaya.
Gerald, ¿dirías tú que este año la Liga Paraguaya está cumpliendo una labor social en la Copa Sudamericana para alegrar a las multitudes?
Yo diría que sí.
Sí, eso parece, ¿no? Que, digamos, la gente que está, la está pasando mal, gente que está triste, gente que tiene problemas, aparece un trinidense, un ameliano, un Nacional de Asunción, y uno se deja golear, el otro pierde chistoso, Luqueño también pierde. Entonces, como que tú pasas y te alegra. No me lo pueden negar. Ustedes pasan por una tiendita, algún sitio de tecnología, están con la tele ahí, justo están dando un partido de alguno de estos matados. Ustedes se cagan de risa. No me digan que no, no me digan que no. A ver, la peor liga en la Sudamericana hasta el momento es la venezolana. ¡Oh, qué sorpresa! Fijamos todo sorpresa. A ver, de un lado tenemos al Rayo Zuliano. Y del otro lado tenemos a Metropolitanos. Rayo Zuliano el otro día fue goleado de manera muy cómica por parte de Atlético Paranaense. Y Metropolitanos es un equipo helado. No es frío, es helado, es congelado. Puntos posibles sobre la mesa, 12 puntos totales que han conseguido entre los dos, 0. Rendimiento del 0%. Bueno, se iguala a lo que tiene Venezuela en la Copa Libertadores. 0-0. Gerald, Rueda sonríe.
Metropolitanos, que aunque sea, pues tuvo ahí un partido entretenido ante Garcilaso, le alcanzó a ganar, se lo remontaron. Pero sí, el Rayo Zuliano no me puede decir nada. O sea, no es que no le he visto nada a ese equipo después de esas
¿cómo
dos
que no? Comedia, Gerald. Bueno. Le cayó un rayo a todo ese grupo de jugadores y se les fue el talento.
Sí. Bueno, sí, ahí estaban, ya no estaban dando risa sino tristeza, ¿no? Como dice Bellito, lamentablemente. Entonces, vamos a ver, sería como la apuesta a ver cuál de ellos alcanza a sumar alguito, aunque sea algo en lo que queda de Copa Sudamericana, pero sí, otra vez los equipos de esta Copa de Venezuela, que nos tienen acostumbrados, ¿no? Recuerdo que también el año pasado con Puerto Cabello y demás, pues también fue algo muy parecido. Entonces se mantiene esa tendencia que no nos dejan nada de nada, solo risas estos equipos venezolanos.
Pero cada año llegan y te dicen que la liga venezolana, que el fútbol venezolano, ¿cómo ha progresado? No. Ha progresado la selección. Y en el último tiempito, porque si miramos las eliminatorias rumbo a Rusia y rumbo a Qatar, no progresó un carajo. Estaba recién progresando en esta eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Pero tampoco lo vemos tan arriba, ¿no? Los equipos están peor que nunca. Y no solo estos matados Zuliano y Metropolitano, sino los más grandes del país, Caracas y Táchira. Entonces, no, insalvable. Sí. Ahí están los números. Ninguna teoría conspirativa. Hay partidos, goleadas, todo probado. no hay nada que refutar. El que refuta es porque, bueno, básicamente se pone un gorro de aluminio en la cabeza y niega la realidad. Muy bien, vamos a revisar ahora qué es lo que han comentado en el chat. Por aquí, Lachi hace un aporte de 100 mil dólares y dice: nada supera a Oriente Petrolero y su premio Nobel de la Paz por su labor social en su partido contra Fluminense. De paso, goleada que ni a Fluminense le sirvió porque se quedó afuera. Sí, yo creo que es uno de los momentos más bellos de la historia de la Copa Sudamericana, porque Fluminense fue y le ganó 10-1. Y Fluminense igual no clasificó, entonces es una cosa que por donde lo veas es comedia. Dice aquí Javier Segovia: la Liga Pro merece un cupo directo al Mundial de Clubes. Eso digo yo, pero así está la cosa en la FIFA. Vaya y mire el ranking y verá que ellos llegan y dicen: bueno, ¿qué hay que hacer para meter a River a Boca? O a los dos. ¿Qué hay que hacer? Diga nomás qué hay que hacer. Ellos están es así, están es con eso. Bueno, ¿qué hay que hacer para meterlos a ellos? Lastimosamente, pues tienen que aceptar brasileños para su mercado. No sé qué tan conveniente sea, pero tienen que aceptar. No, yo creo que sí les sirve, pues hay mucha población en Brasil. Ahora, y el mercado de habla portuguesa, no sé qué tanto les sirva. Les sirve más el mercado de habla hispana. Tú sabes que esto es por mercado, ya eso del deporte, eso se perdió por allá en los años 70. Entonces, ellos están es con esa. Entonces, ellos están es mirando por medio del ranking. Bueno. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que Boca y River estén? O sea, nos inventamos un ranking, campeones de Sudamericana. Por eso no metieron campeones de Sudamericana, es que ellos son vivos. Sí, Gerard, sí. Yo lo que digo es una cosa. O sea, si digamos un equipo de Libertadores, ejemplo, Nacional, llegase a superar a Boca en el tema del ranking ese que tiene FIFA y Boca llegase a ganar la Sudamericana, ¿será que cambian las reglas en medio?
Sí. Y siendo Conmebol, sí, pero ya haciendo algo de FIFA,
también.
Más difícil.
A ver, ahora, precisamente hablando de dirigentes, porque es que esto mejora cada vez más. ¿Israel se une a Conmebol? Esa es la pregunta sobre la mesa. Gerald, ¿tú en algún universo alternativo pensaste que esto en algún instante se iba a volver real? ¿Que íbamos a tener que preguntar esto realmente?
Uy, no, porque había que echarse, pues, una buena quemada mental, ¿no? Para ver cómo resultaba esto, de dónde salía, pues, esta unión o, pues, estos acuerdos que sí, aparentemente, pues, parecen ser realidad, ¿no? Pues que están en camino a hacerlo, porque sí, no te lo puedes creer. O sea, hemos jugado, ¿no? Con las posibilidades de que México, Francia, España, en algún momento, dentro de todo, pues, medio se entendía, tal vez, por la cercanía, que se han enfrentado en mundiales, pero esto sí, y no lo vi venir, y, pues, ya nos estaba superando, pues, estos trabajos, ¿no? Que están haciendo, pues, ahí en Desde Luque, siempre esforzándose para impresionarnos cada vez más con sus acuerdos.
Es una locura porque uno plantea a veces desde Palabra de Gol un universo alternativo, pero no, nunca piensa que la misma Conmebol supere lo que uno plantea en la realidad. Entonces, ese es el inconveniente. ¿Cómo hacer posible que ellos hagan un acuerdo con Israel que geográficamente no está ni cerca de Sudamérica? Y que resulte que ahora puede que juegue la Copa América o la Sudamericana o la Libertadores. Una cosa que ni siquiera en los universos alternativos. Porque en los universos alternativos nosotros cuando planteamos algo siempre tratamos que tenga algún nivel de verosimilitud. Algún nivel de credibilidad. O sea, que tú te lo plantees y digas, bueno, en una de esas puede suceder, o sea, no metemos tampoco un viaje de LSD o de ácido, tampoco como para armar los universos alternativos. A veces, una que otra, cuando mandamos a Chile a jugar en África o algo así, ahí sí debo decir que se nos fue un poco la mano, pero en la mayoría como que planteamos por cercanía geográfica, por algo así. Sin embargo, nosotros hemos sido demasiado ingenuos, porque hemos planteado universos alternativos basados en cosas que tengan que ver con historiografía, geografía, cosas así. Pero no hemos planteado universos alternativos basados netamente en negocios. Y creo que eso es lo que nos falta, porque este universo alternativo que se acaba de inventar Conmebol es basado nada más en un tema político y en un tema de negocios. Porque ¿cómo es posible que tú llegues y te juntes con Israel con todo el inconveniente bélico que hay hoy en día allá en Oriente Medio y que te metas en eso que nadie te ha llamado y quieras mostrar un claro respaldo a una de las partes? sea, y quieras decir que es que quieres abogar por la paz, claro, solo apoyando a una de las partes. No, es que son sensacionales, no te digo. Pero a ver, planteemos la información. La Asociación de Fútbol Israelí y Conmebol firmaron un acuerdo de cooperación mutua. Selección y clubes de Israel podrían participar en competencias de Conmebol. Este acuerdo incluye áreas como el desarrollo de entrenadores, el arbitraje y el fútbol femenino. ¿Qué implicación directa puede tener esto? Pues que Israel sea la próxima invitada de la Copa América 2028. Entonces planteamos un escenario en donde la Copa América 2028 la jugaría Israel. ¿Uno se podría sorprender? Sí, quizá. Que es que por distancia geográfica uno se podría sorprender. Uno se podría sorprender en la medida en la que Israel ha sido la selección que prácticamente ha jugado en casi todas las confederaciones que existen en el mundo. Sí, también uno se podría sorprender. Pero ¿por qué uno no se sorprende tanto? Porque es que en la Copa América jugó Qatar una vez, jugó Japón otra vez. Me acuerdo que intentaron traer a España y Portugal en una época. Y entonces ese nombre de Copa América, ¿como para qué es? Porque tú dices Copa América y llega así. No, no, ellos son invitados. Eso es un tema distinto. Claro. Pero como que te sales mucho de lo deportivo, como siempre, y sencillamente te vas a buscar aliados. Pero ¿por qué Israel como un aliado de Conmebol, Gerald? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que sucedió esto?
Y yo no lo veo, yo no, pues no le veo pues justificaciones futbolísticas, ya como bien dices, políticas o económicas, pues se puede ver alguito, algún acuerdo donde pues ambas partes salgan beneficiadas, ¿no? Porque me quedo con las declaraciones de ambas partes, pues funcionarios de la Federación de Israelí que están ilusionados, ¿no? Que
Ah,
con
claro.
participar algún día en una Copa América, bueno, yo veo pues que ya están, se vienen repartiendo los billetes y ya de por sí, bueno, son expertos en eso, pero dentro de todo pues quieren más, siempre quieren más. Y pues también que Domínguez dijo que él quiere ver y sus socios a los equipos de Israel disputando las copas de
Sí.
Conmebol, ¿no? Entonces ya estaremos viendo al Maccabi Haifa en Libertadores por ahí o al Tel Aviv en Sudamericana. Y es peligroso siempre cuando pues se pone de creativo Domínguez, pero esas son sus declaraciones, eso es lo que dijo textualmente. Entonces, pues te da para pensar mucho. Yo, pues sí, creo que evidentemente es algo más de política o pues algo pues para mostrar ahí al mundo, pero ya en la práctica se verá qué tan efectivo es esto, o qué tan profundo realmente o qué tan verídicamente pues se puede confirmar esto, porque bueno, ya hemos visto que tal vez acuerdos de arbitrajes y demás, sí, lo han hecho pues con UEFA, con CACAF, hay intercambios ahí, pues podremos ver, no sé. Árbitros israelíes, tal vez, eso sí lo veo pues como tal vez un poco más verosímil, pero ya ver equipos en las competencias de Conmebol sí lo veo más complicado, pero como bien decía, yo creo que sí es más factible tal vez una Copa América con Israel, porque sí, pues ya hemos tenido de distintos continentes, pues tranquilamente no veo por qué no en alguna Copa América futura se pueda presentar Israel.
Bien, Gerald mencionaba algunas declaraciones que dio Domínguez y él se refería a una específica y que textualmente es así. Dijo el señor presidente de la Conmebol: "Estoy feliz por su presencia, o sea, la de Israel, y estoy seguro de que la cooperación entre nosotros producirá cosas maravillosas para los socios, no solo en lo que respecta al fútbol". Y agregó: "El fútbol conecta culturas, no importa cuán grande sea la distancia geográfica. También puede contribuir a la paz. Yo, al igual que mis miembros de la Confederación, queremos ver a los equipos nacionales israelíes participar en los torneos de los que somos responsables". Entonces, aquí tenemos el planteamiento de Domínguez que llega y dice: "También puede contribuir a la paz". A ver, ¿tú cómo contribuyes a la paz cuando claramente estás del lado de un bando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Cuando tú abiertamente, a pesar de que tienes un equipo en la Copa Libertadores que se llama Club Deportivo Palestino, llega así, bueno, traes a la Federación Israelí, a la Asociación de Fútbol Israelí y llegas y la pones a competir en la Copa América, o de pronto llamas a alguno de los equipos para que se foguee. Ojalá eso no llegue y suceda jamás en la vida, porque llamas al Maccabi Tel Aviv que se encuentra con el palestino en la Sudamericana. No, no, no se puede. O sea, tocaría como la UEFA, o sea, evitar sí o sí que eso se encuentren.
Sí,
Entonces, ¿cómo estás
total.
contribuyendo a la paz metiéndote en un conflicto en el que no tenías velas en ese entierro, hermano. O sea, si por algo se ha distinguido Sudamérica a lo largo de la historia mundial, es que en esos conflictos europeos o de Oriente, Sudamérica ahí casi nunca metía la cara, nunca metía las narices. Sudamérica siempre ha mantenido un papel neutral. Esa es la idea, mantenerse neutral. A veces sí hubo países que apoyaron cuando sucedió lo de Irak, todo eso, eso se comprende. Pero en términos generales, o sea, Sudamérica se ha mantenido como, bueno, aboguemos por la paz del mundo, porque se resuelva todo, está todo bien. Pero llega Conmebol y en un momento, porque es un momento delicado en donde acaban de tener acciones bélicas iraníes contra israelíes. Israelíes han respondido no tan vehementemente, pero han respondido. Y en donde tienes el tema Palestina-Israel y llega Conmebol y se mete ahí totalmente innecesario. ¿Cómo es que llega Conmebol y se mete ahí y dice, bueno, no vamos a firmar un acuerdo justo con Israel? Con nadie más. Justo vamos a firmar un acuerdo ahí. Que esto tiene una cara de movida política y rara. Porque hoy en día sabemos que hay como una alineación de parte de algunos países de Sudamérica con Israel y el tema con Estados Unidos. De pronto Conmebol quiere mostrar su beneplácito con Estados Unidos para que no los investiguen tanto, mostrando que están del lado más de Israel que de Palestina. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te metes en eso? Conmebol, ¿por qué? O sea, ¿por qué no llegas y no, que resuelvan allá y listo? Con todo el tema, es un tema álgido y complicado, o sea, tampoco es que Israel sea como, oh, la super víctima en el asunto y todo, no, no, también ha tenido sanciones de unos países. De hecho, si no estoy mal, Chile hace poco bloqueó la participación de Israel en una feria de aviación. También hay algunas sanciones, lo mismo Turquía también apareció por ahí. Obviamente tienes sanciones globales por la represalia que ha tenido Israel contra Palestina después del ataque de Hamas. Entonces, ¿con qué necesidad? A eso voy yo. ¿Con qué necesidad? En un tema tan complicado en este momento, Israel tiene los vínculos muy complicados con los estados árabes.
Conmebol se ha alineado mucho pues, con los intereses de Estados Unidos ahí. Sí, se ve más que todo pues una movida política, porque en realidad poco y nada viene aquí a aportar Israel en cuanto a lo futbolístico al panorama de Conmebol.
Sí, quiero recoger algo que mencionaba el diario Olé con respecto a este extraño ingreso de Israel ahí a la Conmebol. Mencionaba el diario Olé: este acuerdo fue facilitado por el presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA durante su visita a Israel en septiembre de 2023. Durante su estancia se reunieron con importantes figuras del fútbol israelí, incluyendo al presidente Isaac Herzog y al primer ministro Benjamin Netanyahu, además de obviamente los propios Shino Source y Nip Goldstein, que son parte o hacen parte mejor de la Asociación Israelí de Fútbol. Entonces esto es sencillamente una información, porque ese acuerdo ya estaba más que cocinado, Gerald.
Participación de selección en competencias de Conmebol, de clubes, ahí se lo ve más difícil. Y bueno, estos acuerdos que se hacen a toda hora, ya lo ha hecho Conmebol, pues con CONCACAF y con UEFA, así se ve como algo más factible.
Exactamente, Gerald. Uno ya no sabe hasta qué punto lo puede sorprender Conmebol. Incluso nos carbura para un video. incluso carbura. También. Calienta video, calienta video, no calienta.
Ya que tiran el centro, ya que sí. Tiran el centro.
Ya que tiran pues el centro, ya que ponen de creativo, ¿calienta o no calienta? Yo creo que calienta, calienta video, porque llega un punto que uno no sabe para dónde agarrar. Tengamos en cuenta todos los países que Conmebol ha invitado a lo largo de la historia de la Copa América. A México lo ha invitado 11 veces, a Costa Rica 6 veces, a Estados Unidos 5 veces, a Jamaica 3 veces, a Japón 2 veces, una en el 99 y otra en 2019, a Honduras una vez para que salvara la Copa América 2001, a Haití una vez en 2016, a Qatar una vez en 2019, a Canadá una vez en 2024, y España, China y Australia fueron invitados, pero por diversos motivos cancelaron su participación meses o días previos a el inicio del torneo. Entonces tienes una Confederación Sudamericana de Fútbol que a la que básicamente, ¿a quién le falta invitar, Gerald? O sea, le falta invitar a europeos. O sea, creo que eso sería lo último ahí.
¿Algún africano?
Sí, también. Algún africano, Sí, y ya tendrías casi que una competidora directa de la FIFA, porque está invitando a todo Dios.
Todas las confederaciones.
De todas las confederaciones, una completa locura. Mejor cerremos. Primero dice Brupe Saño que nos aporta 2 Peruvian dólares, muchas gracias, y dice, deseo un palestino versus Maccabi Haifa, muy explosivo. Yo sabía que estos comentarios están a orden del día. Es una cosa impresionante. Dice aquí Javier Segovia, Israel, Israel, qué bonito es Israel. Lo predijo Wendy Zulka y nadie la quiso escuchar. Lo predijo. Estaba
Sí.
en las revelaciones de Wendy Zulka y nadie la quiso escuchar. Winter and Gaul dice, buenas tardes muchachos, ¿cómo están hoy? Muy bien, dice, yo hoy estoy un poco resfriado. Bueno, que te mejores y ojalá que nuestra compañía te sirva como una especie de antídoto. Aquí dice Winter and Gold, Maccabi Tel Aviv versus Palestino. Sí, dice Spiritual Bad. Sin meterme en detalles, creo que no es un momento adecuado para hacer este tipo de invitaciones. Además, ¿a cuenta de qué? Eso es lo que yo digo, a cuenta. Yo creo que deben ser unas cuentas grandes, oigan, unos bancos importantes. Javier Segovia dice: ¿se imaginan a la hinchada del Real Tomayapo colmando al Teddy Kollek de Jerusalén por Sudamericana? No puedo más, no puedo más con lo que hemos creado con estos universos alternativos, no puedo más. Llega un punto que ya es demasiado. John Melgar dice: ¿cómo están, chicos? Ahora se viene el shawarma como patrocinador de la Libertadores. Bueno, no, una cosa increíble ya lo que está pasando acá. Spiritual Bad dice: diría alguien, déjennos sanos en Latinoamérica con sus conflictos. No veo qué beneficio le puede traer a Conmebol, mejor traer equipos de CONCACAF. Y sí, pero no, no. Hay un lío en Medio Oriente. Invitemos a uno de esos. Conmebol, si quieres abogar por la paz, ¿por qué no también haces un acuerdo con la selección de Palestina? Ah, no, porque ahí sí es muy difícil, ¿sí o no, Gerald? Ahí sí no. ¿Por qué? No que queremos abogar por la paz, ¿por qué
Sí,
no hacemos
no.
un acuerdo con la selección de Palestina también? A ver, aboguemos por la paz, ¿no? ¿No es por la paz? ¿O no era por la paz? ¿Por
Ajá.
qué era?
Sí,
Ah,
también.
bueno, sí, porque de lado y lado muertos
Mediador.
también, ¿eh? Entonces, ojo, Winter dice Angola y Albania a la Copa América. Ya, por favor, ya, señor. No caliente más un torneo que de por sí la Conmebol es tan creativo para destruirlo cada tantos años. Gerald, como siempre, gracias por estar.
Nada, no, excelente, gracias por la invitación y veremos a ver qué sucede pues en los próximos partidos de Copa. Sí, bueno, con este nuevo futuro junto a Israel, lo dudo mucho, pero vamos a ver qué sorpresa nos tiene Conmebol.
Bueno, gracias a todos ustedes por haber participado, por haber estado en este nuevo episodio de Adoramos el Balón. Como siempre, suscríbanse, denle like, todo eso ayuda un montonazo. Este es el canal que a ustedes les fascina semana tras semana. Esto es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.